Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Guillermo Vila. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo de vuelta a casa. Un super domingo, el gran domingo de la operación retorno. La verdad que es un día de pasar, ¿verdad? Muchas horas en el coche y con la radio. Enseguida te cuento cómo está el tráfico a esta hora en conexión con la DGT y bueno, luego ya sabes que a partir de las 3, la mejor compañía para los posibles atascos con los compañeros de Tiempo de Juego. Hoy día de vuelta y día de encontrarse de nuevo con los precios altísimos de los carburantes. Esto es lo que ha recogido, fíjate, el micrófono de COPE esta mañana en varias gasolineras de España.
Tenía coche de empresa y lo he devuelto porque me parece un gasto innecesario. Además, subiendo los precios, preferí moverme con transporte público.
Reconozco que este verano he buscado algunas que son low cost y demás.
Me gastaba 120 euros al mes, entonces ya ahora ya teletrabajo, pues ya he decidido teletrabajar. Porque es imposible mantener, ¿sabes?, con el coche de la gasolina, es imposible.
Las voces de la micropolítica, la de nuestros bolsillos. Ahora vamos con la otra, porque este próximo martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con el canciller alemán Scholz en Berlín. Sobre la mesa van a estar las posibles salidas que se están planteando ante la emergencia energética que tenemos por delante. Se acerca el otoño y los diferentes países van jugando sus cartas para tratar de aliviar la escasez que se prevé, sobre todo si, como parece, llega un momento en que Putin cierra definitivamente el grifo del gas. De momento, lo que está haciendo es quemar el gas que le sobra, derrochando millones de euros cada día, y lo está haciendo además cerca de Finlandia, a las puertas de Europa. Una demostración de fuerza, una provocación. De momento, lo que no parece es que la Unión Europea esté consiguiendo organizar una respuesta comunitaria a este desafío. Y la demostración es que países como Italia y Francia están empezando a jugar sus propias cartas. Si hace unas semanas fue Mario Draghi el que visitó Argelia, ahora ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el que ha ido al país que es uno de los grandes exportadores de gas del mundo. Se supone que el objetivo, según ha afirmado Macron, era establecer una nueva alianza con el país que fue colonia francesa hasta 1962. Sin embargo, le acompañaba en el viaje el máximo responsable del sistema gasista francés. Y esta misma mañana hemos sabido que la distribuidora Engie, controlada por Francia por el Estado en un 23%, negocia con Argelia para aumentar en un 50% el suministro de gas en previsión de un invierno difícil debido a la escasez de energías por la guerra de Ucrania. Así que, desde luego, no parece casualidad. Llegados a este punto, la pregunta es: ¿qué está haciendo el gobierno de España? Es verdad que nuestro país tiene el suministro asegurado, pero también que el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno ha nacido en medio de una enorme crispación política y con numerosas críticas entre los sectores afectados que califican las medidas aprobadas de ineficaces. Además, el hecho de que tengamos asegurado el suministro no significa que no tengamos que pagar unos precios desorbitados. Una situación ante la que expertos energéticos como Roberto Yusta piden medidas excepcionales.
La medida en que seguiremos dependiendo del gas y el precio del gas en el mercado internacional está en este momento en máximos históricos, pues la situación no se prevé positiva respecto a los precios de la energía, sino que puede incluso empeorar. Por eso es necesario que las economías europeas tomen medidas y se atrevan en esta época excepcional a tomar también acciones excepcionales, incluso que pueden pasar por la intervención de los mercados, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Australia.
Desde luego, el gran objetivo de las familias en esta vuelta a casa es adaptarse, ¿verdad?, a este escenario de precios disparatados. Porque, mira, según datos de la OCU, la Organización de Consumidores, el 34% de los españoles no dispone de ningún ahorro o posibilidad de ajustarse más el cinturón si vienen nuevas subidas de precios. Y todos los expertos ya apuntan a una caída de la demanda, que traducido quiere decir: tenemos miedo ante el futuro y consumimos menos. Menos y distinto, ya que según esos mismos datos de la OCU, un 33% de los ciudadanos ya han empezado a reducir sus salidas a bares y restaurantes. Y más aún, un 42% ha usado menos o ha evitado usar los electrodomésticos. Pero es que un 13% de los españoles ya ha pospuesto o ha cancelado citas con el dentista. De hecho, otro dato significativo, las marcas blancas copan ya más de la mitad de la cesta de la compra. Vamos con otras noticias que te queremos contar también en este domingo, en esta jornada de Operación Retorno, titulares con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Este año se han registrado 51 grandes incendios en nuestro país.
Sí, más de 7.800 siniestros, es decir, fuegos pequeños. El total, el balance es de casi 250.000 hectáreas calcinadas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata, ojo, del peor registro en cuanto a incendios forestales desde 2006, año en el que se produjeron 58 grandes fuegos.
¿Y el Papa Francisco ya ha aterrizado en el Vaticano?
Sí, tras haber pasado 4 horas en la capital de la región de los Abruzos, en el centro de Italia, en la ciudad de L'Aquila. Allí se ha reunido con los afectados del terremoto de 2009 tras visitar la catedral aún en reconstrucción. Por cierto, ha abierto la Puerta Santa, instaurada hace 728 años por su predecesor, Celestino V. Al acabar el Ángelus, pidió la paz para el mundo entero y aseguró que su corazón se encuentra también en Pakistán.
Y aumentan a 6 los muertos tras el atropello mortal en Países Bajos.
Sí, además hay 7 heridos que permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. El presunto autor de los hechos, un español de 46 años, se encuentra detenido. Los hechos ocurrían este sábado por la tarde, cuando el camión se introdujo en una barbacoa vecinal en la ciudad de Rotterdam.
Y la Liga marca la agenda deportiva de un día donde tenemos también ciclismo y coches, Miguel Aguilar.
La tercera jornada de Liga continúa hoy desde las 5:30 con el Getafe-Villarreal, a las 7:30 Barça-Valladolid, donde Xavi Hernández va a poder contar con Koundé, ya inscrito, que ha entrado en la convocatoria, y a las 10, turno para el Madrid, Español-Real Madrid en el RCD Stadium. Son baja Nacho, Odriozola y Vallejo por lesión, y vuelven Kroos y Rodrigo. En ciclismo, novena etapa de la Vuelta, que ha arrancado desde Villaviciosa en Asturias hasta Les Praeres, 171 kilómetros en total de recorrido, de los que quedan 102 para meta ahora mismo, con 9 corredores en cabeza de carrera. Y muy atentos también desde las 3 de la tarde a la Fórmula 1, con una gran parrilla de salida para los nuestros. En el Gran Premio de Bélgica, Carlos Sainz sale primero y Fernando Alonso saldrá tercero.
Son las 2:36, hora menos en Canarias. En COPE, a esta hora te contamos lo que está pasando. Domingo de vuelta a casa. Entre ayer y hoy, la Dirección General de Tráfico espera 5 millones de desplazamientos. Lo peor, que 3 personas han perdido la vida, otra está hospitalizada en estado grave y 2 han sufrido heridas leves en los accidentes de tráfico que se han producido desde el pasado viernes. De cara a la tarde de hoy, que es cuando se prevé que coincidan quienes finalizan sus vacaciones de agosto con los que salen por el fin de semana, la DGT recomienda planificar los viajes con antelación y, como siempre, evitar las horas más desfavorables. Entre las 5 y las 9 de esta noche. Vamos en primer lugar a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. En la DGT está Jaime Orejón. Hola, Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un accidente en Madrid por la 6 en Las Rozas, sentido de entrada. Al margen de esto, destacamos complicaciones en Tarragona por un accidente ya resuelto en la AP7 en Vandellós, sentido Barcelona. En Cádiz, por la 48 en Salinas de San José y Santa Ana, sentido San Fernando. En Sevilla, complicado en varios tramos. En la AP4 en Cabezas de San Juan y Dos Hermanas, y por la A49 en Güevar, todo en sentido entrada. En Burgos, por la AP1 en Briviesca hacia Miranda de Ebro. En Guipúzcoa, por la AP8 en Irún, sentido Francia, y en Zamora, por la 52 en Lubián, dirección Ourense. Mucha precaución en estas vías.
Bueno, pues si en este momento te estás planteando iniciar tu viaje de regreso, déjame que te cuente cómo están las gasolinas. Llenar el depósito cuesta 10 euros más que hace un año, pese a la caída de precios. La gasolina ronda de media por litro en España el 1,80 y el diésel 1,90. Ahora mismo, llenar nuestro depósito nos cuesta un 30% más que hace justamente un año, a pesar de la bonificación de 20 céntimos por litro impulsada por el gobierno. Hoy hemos querido visitar unas cuantas gasolineras para preguntar si han notado los ciudadanos la subida de precios de los últimos días y qué están haciendo para remediarlo. Un ejemplo de ello es Mónica, una gallega que ha devuelto el coche de empresa para tratar de ahorrar un poco.
Tenía coche de empresa y lo he devuelto porque me parece un gasto innecesario, además subiendo los precios preferí moverme con transporte público. Vivo en el centro y no lo necesito. Era lo más conveniente, pues, por los precios, por la naturaleza y por todo. Y porque realmente viviendo en el centro de la ciudad no se necesita coche.
No es la única que ha cambiado sus hábitos. Julio ha optado por probar nuevas gasolineras para tratar de pagar menos.
Reconozco que este verano he buscado algunas que son low cost y demás, pero tienen métodos de pago un poco extraños y creo que no los voy a utilizar.
Para otros hasta ha influido la forma de trabajar. Es el caso de Paco, que ha preferido el teletrabajo.
Me gastaba 120 euros al mes y entonces ya ahora ya teletrabajo, pues ya he decidido teletrabajar. Porque es imposible mantener, ¿sabes?, el coche del de la gasolina es imposible.
España es el único de los principales países de la Unión Europea en los que el precio de la gasolina es aún superior al que había antes de que comenzase la guerra de Ucrania. Desde el mes de febrero, el precio de la gasolina en España ha subido en un 13%, mientras que, por su parte, el gasóleo se ha encarecido en un 22%. También es cierto que el precio de la gasolina en España partía de cifras notablemente más bajas que en estos otros países. La gran pregunta que surge ahora es: ¿a qué se debe esta diferencia con otros países? La clave estaría precisamente en los impuestos. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Para que te hagas una idea, casi la mitad de lo que pagamos a la hora de repostar procede de los distintos impuestos asociados a los hidrocarburos. El año pasado nuestro estado recaudó 11.492 millones de euros en concepto de impuestos, y si tenemos en cuenta 2022, la cifra podría superarse. De enero a junio de este año, la agencia tributaria ha ingresado más de 6.000 millones de euros, casi un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. César Lajud es profesor de macroeconomía en la Universidad Europea.
La política de impuestos es diferente en cada país. Ahí no tenemos una Unión Europea que nos permita decir que todos tenemos la misma estructura. Nosotros tenemos el IVA, es uno de los el principal impuesto indirecto, y en el caso de los directos sería el IRPF y el impuesto de sociedades.
Precisamente el alto precio que seguimos registrando en nuestros carburantes ahora mismo ha provocado que solamente en los últimos dos meses se recauden casi 2.000 millones de euros en concepto de impuestos.
Y aunque somos el país con la gasolina más cara desde que comenzara la guerra, hay que tener en cuenta, Rubén, que en nuestro país los impuestos por los combustibles son de los más baratos de toda la Unión Europea.
España es el sexto país de la Unión Europea que menos grava la gasolina y el undécimo con impuestos más bajos para el diésel. De media, los españoles pagamos aproximadamente 0,7 euros de impuestos por litro de gasolina y 0,6 por litro de diésel. En cambio, en países como Finlandia, Grecia o Suecia, los impuestos derivados de sus hidrocarburos oscilan en torno al euro, superándolo incluso. Si miramos a nuestros países vecinos, tanto Francia como Portugal pagan un euro de impuestos por litro de gasolina y 0,8 en cuanto al diésel. Por último, si analizamos la media europea, se paga en torno a los 0,8 euros en concepto de impuestos por cada litro de gasolina y diésel. Esto deja a España por debajo de la media.
Y relacionado con esto, desde luego, el asunto del gasoducto Midcat, esa tubería que conectaría la península ibérica con Europa y que tendría que pasar por Francia, un país que no está muy de acuerdo con su construcción debido, dicen, al tiempo que tardaría en estar lista. Por ello, el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a viajar este próximo martes a Alemania para reunirse con el canciller Olaf Scholz. Desde Moncloa confían en que este encuentro sirva para impulsar las relaciones energéticas entre ambos países y conseguir el apoyo de Francia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
No se trata de una reunión bilateral. Sánchez asistirá como invitado a una reunión informal de la coalición de gobierno alemán que dos veces al año acude al Palacio de Meseberg en Brandeburgo, a media hora de Berlín, para hablar en un ambiente más distendido. De ahí no saldrán, por tanto, decisiones, aunque sí podrían surgir estrategias conjuntas. Ambos países tenemos interés en la construcción del gasoducto Midcat, lo acaba de subrayar el portavoz de gobierno alemán Stefan Heibestreit. Como Francia opone resistencia, España propone parte del trayecto en barco hasta Italia. De todo eso hablarán en Meseberg, aunque el primer tema en el orden del día es la estrategia de seguridad nacional, y también tienen previsto hablar de estrategia digital. Sánchez compartirá horas delicadas con el gobierno alemán. El gasoducto Nord Stream 1 cierra tres días para tareas de mantenimiento y Berlín teme que Putin cierre definitivamente el grifo del gas con cualquier excusa.
No parece que esa reunión entre Scholz y Sánchez pueda servir para convencer al presidente francés Emmanuel Macron, quien hace unas horas, por cierto, finalizaba su visita a Argelia en un contexto de precios de la energía disparados. Y este era el momento en el que el mandatario francés y su homólogo argelino firmaban la llamada Declaración de Argel, una renovada asociación entre ambos países. A pesar de que Macron afirmaba que detrás de esta visita no había un motivo energético, la distribuidora Engie, controlada por el Estado francés en parte, ya negocia con el gobierno de Argel para aumentar el suministro de gas en un 50%. Además, las negociaciones sobre el aumento del gas y el gas licuado procedente del país norteafricano no están todavía cerradas y se prevé que se intensifiquen en las próximas horas. Y precisamente hoy aquí en España, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que haga como Macron y convierta el plan de ahorro energético en un asunto de Estado.
Lo hemos trasladado desde el minuto uno y no hemos recibido la llamada del gobierno para hablar sobre ello, sino el insulto y la descalificación durante todo el mes de agosto. Es que tenemos que abordar este asunto y debemos y se debe abordar como un asunto de Estado. Macron va a convocar a los sectores, va a hablar con ellos, va a buscar con ellos las medidas, pero va a también a convocar a las fuerzas políticas para consensuar esos acuerdos. Y sin embargo, el presidente del gobierno en un país en el extranjero dice hoy que él no llama al líder de la oposición.
Desde el Partido Socialista, Pilar Alegría ha mantenido esta mañana la estrategia de todo este verano de su partido, que pasa por descalificar diariamente a la oposición y a su líder, al negacionista de ayer y el tóxico de anteayer. Hoy sumamos un nuevo adjetivo: obstruccionista. Además, la portavoz nacional del PSOE se ha referido a las críticas de los empresarios al impuesto especial que plantea el gobierno para energéticas y banca.
Y yo creo que ahora ha llegado también el momento de que esas empresas que reciben importantes beneficios arrimen el hombro y hagan de verdad un ejercicio de responsabilidad corporativa, pero además que lo hagan, de una manera positiva.
Nos ocupamos ahora de la huelga de tripulantes de cabina de Iberia Express. El parón ha provocado la cancelación de 92 vuelos. Hoy solamente se han cancelado 8. Los profesionales que secundan el paro pretenden mejoras salariales en la negociación del convenio. El caso de Sara, verás, es interesante. Iba a viajar a Lisboa, pero se ha encontrado con la cancelación de su vuelo de ida y vuelta.
He solicitado el reembolso y me han dicho que lo van a procesar, que tienen un alto volumen de solicitudes y que tengo que esperar unos 28 días, me han puesto. Me indicaban que la huelga era una circunstancia extraordinaria que escapaba a su control, es decir, intentando evitar tener que pagar una indemnización como les corresponde.
Por culpa de los colapsos, otros vuelos también han sufrido indirectamente los efectos de la huelga. Es el caso de Rosalía, que sufrió overbooking en su vuelo a Dublín, perdió la maleta y ahora no puede atenderles porque dicen estar desbordados.
Tienes un poco pues de desamparo, de que hacen lo que quieren, de que están en servicios mínimos, de que probablemente les haya pillado el tos después del COVID. Ahora todo el mundo ha empezado a volar, es el verano que hemos vuelto a volar, ¿no? Volver a volar con servicios mínimos, pues entiendo que no es el servicio que uno está esperando, ¿no? O que se necesitaba dar, seguramente tendrían que haber tenido. Y por eso habrá huelgas, claro, porque la gente que esté trabajando al 300.
Pero no solamente en los aviones, las consecuencias van más allá. Todos los planes de vacaciones o de trabajo que tenían los usuarios en los lugares de destino se desvanecen. Y encima, no siempre les ofrecen indemnizaciones por lo que han perdido. Es el caso de Sara, que iba a visitar a unos familiares.
Hombre, que te avisen el viernes de que todos los planes que tenías para el fin de semana tengas que avisar a tu familia de que ya no vas a ir, que cancelen todo, vamos a organizarlo para otro fin de semana, cancela la reserva que teníamos todos para comer, el hotel no me devuelve el dinero. Pues sí, es un poco trastorno, bastante trastorno.
Esta huelga se suma a la de EasyJet, que en lo que va de jornada ha provocado ya 4 cancelaciones, 2 vuelos en el aeropuerto de Barcelona y 2 en el de Palma. Si tienes un vuelo la próxima semana, presta atención porque los parones de EasyJet durarán hasta mañana, lunes, y los de Iberia hasta el 6 de septiembre.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
Lo que es evidente es que la vuelta a la rutina, no nos engañemos, nos cuesta a todos, y no solo a los adultos, también a los más pequeños que, en su caso, ya piensan en el regreso al cole, como Carlota, tiene 8 años.
Me lo he pasado muy bien con mi familia, nos hemos bañado mucho y me encantaría ya volver al colegio y ver a mis amigos y a mis amigas.
Si tienes hijos, seguro que ya estás preparando los libros, la ropa y puede que te preguntes cómo ir organizando poco a poco esa vuelta a la realidad. Por ello, a esta hora queremos detenernos en este mediodía en el proceso y en algunos consejos de los expertos que nos trae Sandra Senjo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, porque volver a poner el despertador es una de las cosas que más nos cuesta y por ello la psicóloga Blanca Betes nos recomienda ir poco a poco ajustando los horarios, sobre todo en los niños de infantil.
Que nos vayamos levantando progresivamente, cada vez más cerca del horario que nos vamos a levantar para salida hacia el cole, que comamos más o menos en el mismo horario, que si se están echando siesta en el cole, porque son muy chiquititos, se echen la siesta a esa hora.
No es necesario, nos cuenta, que los pequeños se pongan las pilas antes de volver al cole porque la adaptación ya la hacen los profesores. También nos recomienda dejar los primeros proyectos y las extraescolares para la segunda semana.
Una vuelta que en el caso de los mayores puede llegar a provocar eso que llaman síndrome postvacacional, más habitual de lo que te piensas, ¿eh? De hecho, lo sufre el 30% de la población. Nerviosismo o problemas de sueño son algunos de sus síntomas, aunque, Sandra, podemos intentar minimizarlos.
Sí, la psicóloga Blanca Cogollos nos recomienda intentar regresar a casa al menos con un día de margen, además de en los días previos tratar de evitar pues ir mirando correos o estar en contacto ya con los compañeros. Blanca, psicóloga, nos deja algunos consejos más. Escucha.
Es importante intentar incorporarlos de forma paulatina, ¿no? Por ejemplo, empezar un jueves, que ahora lo hace mucha gente, ¿no? Para tener cerquita el fin de semana y recuperarnos. Importante también dedicar el primer día solo a tomar contacto y ajustar nuestras expectativas. Es importante, por ejemplo, leer emails, ponernos al día sobre los proyectos, lo que ha pasado, y no tener esa sensación de que tenemos que asumir quedarnos más para ponernos al día o trabajar en casa y demás.
En definitiva, no exigirnos más de la cuenta y asumir que nuestra concentración va a estar más reducida. Por ello, podemos empezar por cosas más sencillas y en estos primeros días premiarnos también, si podemos, al final de la jornada, que por supuesto también nos lo merecemos.
Gracias, Sandra. Bueno, la verdad que para viajar en coche con los niños seguro que es un plan que muchos de los que nos estáis escuchando os va a pasar. A veces se viven situaciones complicadas. Para conseguir un viaje seguro y cómodo es importante seguir una serie de consejos y recomendaciones. Pero también tenemos que preparar a los niños antes del viaje, concienciarlos. En COPE hemos hablado con la psicóloga infantil Silvia Álava, quien nos ha dado consejos para viajar con niños. Lo primero, ¿cómo tenemos que preparar a los niños para los viajes largos?
Más que preparar a los niños, tenemos que prepararnos nosotros, adultos, en paciencia, que son cosas, ¿no?, que son normales, y entender cuando un niño no se está portando mal en un viaje, sino que simplemente se comporta como un niño. Aún así es cierto que hay cosas que les podemos explicar. Lo primero de todo, que vamos a hacer un viaje, y hay que entender que depende de la edad del niño, el tiempo no lo calculan bien.
Y es que al niño le puedes decir que quedan 3, 4 o 5 horas, pero claro, no calculan bien el tiempo y por eso preguntan permanentemente cuánto queda. Una opción para enseñarles cuánto queda es que si tenemos un reloj cerca, les expliquemos que cuando llegue la aguja esté situada en un determinado lugar, es cuando llegaremos al destino. La cosa comienza a cambiar cuando el niño se empieza a poner nervioso y el conductor tiene que mantener la calma.
Quizás hay que prepararnos más los adultos, sobre todo el conductor, que los niños. Entonces, es importante saber que lo primero que estamos es a conducir. Cuando estamos en el coche, que quede muy claro cuáles son las normas que hay que seguir en todo momento en el coche. Y además explicarlas, no desde aquí hay unas normas porque yo soy tu padre o porque yo soy tu madre y entonces te ordeno y mando y no lo explicamos, porque sino normas basadas un poco en lo que nos dicen las normas de seguridad vial.
Y sobre todo, paciencia y algo de radio. Es una de las noticias de la semana. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho públicas sus intenciones de subir el salario mínimo interprofesional, alegando una situación extrema por la inflación. Además, llamaba a la movilización por parte de los sindicatos para presionar a la COE, la patronal. La propuesta de Díaz pasa por una subida por encima del 60% del salario medio de los españoles y que alcance los 1.050 euros. Ahora está a 965 y ojo, porque podría tener el efecto contrario. Es decir, impulsar la inflación. Es la advertencia que ha hecho en la mañana del fin de semana Rafael Pampillón.
Puede ser la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas que se verán abocadas al cierre y aumentará el desempleo. Pero es que además todos estos costes laborales y no laborales que están teniendo las empresas podrían trasladarse a precios aumentando todavía más la inflación.
Lo cierto es que la noticia de una posible subida del salario mínimo interprofesional ha sido criticada por los expertos. Lo que plantea la patronal, la COE, es que el gobierno debería deflactar el IRPF si quieren compensar las pérdidas de poder adquisitivo. Es decir, que se bajen las cotizaciones. Y para Pampillón es una opción válida.
Yo creo que una manera de que las familias no pierdan renta disponible, como dice la ministra, pues lo que habría que hacer es que se deflactaran las tarifas, es decir, que al final la renta disponible en términos reales sea la misma ahora que antes, ¿no?
De momento, esa subida que plantea Yolanda Díaz por encima del 60% del salario medio de los españoles se llevará a una mesa de expertos convocada para el próximo 2 de septiembre. Y hablamos ahora de la guerra de Ucrania, donde ya se cumplen 186 días. Lo último es que Kiev sigue denunciando nuevos ataques rusos cerca de la central de Zaporilla. Aunque no se han registrado incidentes en la planta, persiste el peligro de que algún posible incidente afecte a la instalación y se produzca una fuga radioactiva, como avisó ayer la empresa que la gestiona. Se prevé que la próxima semana una misión del Organismo de la Energía Atómica visite la central, que es la más grande de Europa y la novena del mundo. Te recuerdo que Ucrania ha alertado en las últimas horas del riesgo de pulverización de sustancias radiactivas. Lo cierto es que la guerra en Ucrania y la inflación que sufrimos desde hace meses ha afectado a cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad, los bancos de alimentos entre ellos. Para que te hagas una idea, en este 2022 el reparto de comida ha caído en un 15% con respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo ha evidenciado FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. De hecho, estos datos podrían ser incluso superiores. Nos lo ha explicado Nacho. Él trabaja como voluntario en la asociación Bocatas, que llevan comidas a las personas más desfavorecidas de Madrid.
Sí, lo hemos notado desde hace ya como 6 meses o así. Hemos notado bastante, considerablemente, y bueno, pues eso repercute en que al final lo que nosotros repartimos a las familias, pues también es menor cantidad, claro. Podría decir que a lo mejor un 50% menos o por ahí.
Datos que preocupan y que podrían ir a más con la llegada del invierno. De hecho, se espera que en los próximos meses la grave situación económica que vivimos provoque un aumento en un 20% del número de personas que acuden a estos bancos de alimentos. Lo ha explicado este voluntario.
Mi hipótesis es que ha habido tanta necesidad, pues que también ahora hay menos recursos. Y luego yo creo que también al final la crisis pues repercute para todo, incluso para esto.
Es un secreto a voces. El gobierno viene cocinando en las últimas semanas el indulto al socialista José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, condenado, ya sabes, a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación en el caso de los ERES de Andalucía. Te recuerdo que estamos ante el mayor caso de corrupción investigado nunca en España por el volumen de fraude y el número de imputados que hubo en la macropausa. Ojo, porque en algunos momentos de la instrucción llegó a ser de 500 personas. La familia de Griñán, que tiene 76 años, pedirá su indulto parcial alegando su intachable trayectoria vital, dicen, caracterizada por su lucha por la democracia. También van a alegar que a lo largo de 40 años dedicado al servicio público, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta a su sueldo de funcionario. El indulto es una medida de gracia. Su concesión es decisión del Consejo de Ministros, del Gobierno, vaya, a propuesta del propio ministro. Aquí en COPE, Albert Bengual, abogado especialista en Derecho Constitucional, nos ha explicado hoy que antes de solicitar el indulto, el entorno de Griñán sí podría explorar otras vías en el derecho penal.
Sí, habría vías que están dentro del derecho penitenciario, del derecho penal, procesal, pero esto ya no serían vías que serían dentro del derecho constitucional, sino que ya estaríamos hablando propiamente del derecho procesal penal, que ya tendría que explorar con sus servicios jurídicos. Ya serían cuestiones de ver cuáles qué vías prevé para cuestiones de su estado el derecho procesal penal, ¿no? Derecho penitenciario.
Como te decía, el gobierno de Sánchez está cocinando ese indulto a Griñán. El argumentario de Moncloa y Ferraz es que no se llevó un euro ni para él ni para su partido y que tanto él como Chávez son honorables. Y esta semana conocíamos que el exvicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, también apoya ese indulto. Su nombre se une al de Felipe González, al de Rodríguez Zapatero o al de Susana Díaz. ¿Serán decisivos estos apoyos para la concesión de la medida de gracia? Albert Mengual cree que sí.
todo ayuda. Al final, el indulto es un acto del Consejo de Ministros, es decir, quien decide es el Consejo de Ministros. Obviamente, cualquier indulto que secunda un o dos presidentes del gobierno frente a un indulto de cualquier ciudadano que está en la cárcel, que no lo secunda un presidente del gobierno, tiene mucha más fuerza un indulto que lo viene secundado por dos presidentes del gobierno.
Hoy llegamos a las 3 con Antonio Orozco. El cantante catalán que ofrece un concierto esta noche, incluido en el cartel del Stone and Music, el Festival de Mérida, será a partir de las 10 en el Teatro Romano. Con su música llegamos a las 3, sigue la radio, empieza ya Tiempo de Juego. Buenas tardes.